Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor Cristian Lobo y le cuento.
El asesor legal de casinos en línea recibió más de 1,000 millones de pesos en menos de 2 años por liderar un intenso lobby a favor de la industria en el Congreso. Además, al menos 13 diputados se reunieron con él y se ha convertido en un miembro destacado de una organización internacional.
Algo así como International Master of Gaming Law, IMGL por sus siglas en inglés. Esto es lo que cuenta un artículo del área de investigación de biobiochile.cl. Ahí se detalla lo que ya mencionábamos de los 1,000 millones de pesos en menos de 2 años que ganó este asesor legal. Según registros de la Cámara de Diputados, al menos 13 de sus integrantes aceptaron reunirse con él y su influencia en la toma de decisiones políticas relacionadas con los casinos en línea sería evidente, según lo que señala este reportaje. El asesor legal también tuvo participación activa en una sesión en la Cámara, donde se dice defendió los intereses de empresas de apuestas en línea como Betsson, Betano, Colbet y LatamWin. Ahora bien, también se señala que cuando la Policía de Investigaciones, la PDI, intentó interrogarlo en relación con sus vínculos con estas empresas, el asesor invocó el derecho profesional para mantener en secreto la identidad de los dueños detrás de estas compañías. Ahora bien, LatamWin, una plataforma de apuestas, figura como uno de los principales actores en este escándalo, ya que realizó pagos sustanciales al asesor a través de múltiples facturas emitidas por sociedades relacionadas, establece el reportaje de BioBio, que agrega que según el Servicio de Impuestos Internos, las ganancias del casino online en cuestión superan los 7.600 millones de pesos chilenos, lo que destaca la magnitud de la industria. Ahora, los documentos revelan que la mayor parte de los gastos de la casa de apuestas estarían vinculados a los pagos de honorarios al asesor legal, subrayando aún más su influencia en la industria. Pero, más allá de las cifras, la presencia del asesor en el Congreso ha sido constante y su participación en reuniones con diputados y asesores parlamentarios ha sido notoria, especialmente en relación con proyectos de ley destinados a regular la industria de las apuestas en línea y restringir la publicidad de estas plataformas en el deporte. La complejidad para determinar a los dueños de las empresas de apuestas se debería a que muchas de ellas son sociedades anónimas extranjeras establecidas en paraísos fiscales, lo que dificulta el rastreo de sus propietarios reales. El asesor, señala el artículo, insiste en la legalidad de las plataformas de apuestas que representa y afirmaría que las apuestas en línea no están prohibidas en Chile, aunque argumenta que deben ser reguladas de manera adecuada. Así, representando compañías internacionales con múltiples accionistas en el extranjero, el asesor destaca la necesidad de proporcionar información sobre la experiencia regulatoria internacional de la industria de las apuestas en línea en su diálogo con los miembros del Congreso. En última instancia, este denominado escándalo plantea preguntas importantes sobre la transparencia y la ética en la influencia de la industria de las apuestas en la toma de decisiones políticas en Chile. Ahora cambiemos de tema porque vamos a tomar, o más bien ya tomamos un contacto telefónico hace un momento atrás con nuestra colega Rocío Gambra, y tiene que ver esto con lo que analizaron hoy día en el podcast hermano, el Política Podcast, pero no me voy a liar más y pasemos a escuchar la conversación.
Bueno, para la gente que lo escuchó ya sabe mi pregunta, para la gente que lo va a escuchar después de esto, estuvieron hablando de republicanos. Cuéntenos un poquito, ¿qué le llamó la atención de republicanos en Política Podcast?
Bueno, conversamos la estrategia, considerando que se cumple un año del rechazo y que republicanos ha bajado las enmiendas de la convención del Consejo Constitucional, en la cual estaban las líneas rojas por parte de la izquierda, y esto ha ayudado bastante a destrabar la conversación, por un lado, y por otro lado ha entregado unas enmiendas para parar la oreja, como le llaman algunos, donde tienes, por ejemplo, el tema de las contribuciones y el tema del rodeo, que para cierto sector es muy relevante, y eso está generando ahora muchas conversaciones. Hay que decir que en el caso de las enmiendas han pasado solo por las comisiones no han sido aprobadas todavía por el Pleno, pero comentábamos con Alicia justamente lo interesante de este tema, ya que en la última encuesta aparece que el mayor porcentaje de población que estaría votando en contra se declara de derecha, justamente quizás de este mundo más asociado a republicano, y cómo estas encuestas les permiten hacer un sentido de lo que están planteando y lo que se está conversando. Personas que anteriormente, después del rechazo del 4 de septiembre, iban a rechazar y estaban en la postura de rechazar cualquier cosa. El hecho de haber aprobado estas enmiendas en las comisiones permiten a estas personas sentirse más identificadas y al menos abrirse a debatir del proceso que se está llevando actualmente.
Rocío, ahora vienen fechas que son como importantes. Viene el 11, obviamente. Pero Chile produce una cosa bien particular. Viene el 11 y después entramos en esta especie de carnaval que tenemos para las fiestas patrias, como que se olvidan algunas cosas. ¿Cómo lo ve ahí? ¿Crees que se van a producir definiciones antes del 11 o que algunas van a tratar de pasar esa fecha para entrar en el periodo de carnaval?
Sin duda van a haber algunas que se definan ahora, probablemente las que ya hayan más acuerdos. Recordemos que todos los artículos tienen que ser aprobados por el Consejo ahora, por el Pleno. Todos los artículos de la Comisión de Expertos, los que no tienen apoyo y los que sí tienen enmiendas, los que requieren alguna modificación, todos tienen que pasar por el Pleno para ser aprobados. Lo más probable, creo yo, es que partan ahora con aquellos que generan mayores consensos y posterior al 18 de septiembre se conversen aquellos que no hay un tema resuelto, como los que ya he tratado anteriormente, entregando más tiempo a la comunidad para conversar sobre estos temas y a los mismos consejeros de medir el ambiente que ellos perciben respecto al apoyo ciudadano o no de estas enmiendas. Eso es algo que yo veo que es distinto al proceso anterior, en el sentido que antes conversaban mucho dentro de ellos mismos y no tomaron en cuenta lo que estaba pasando alrededor. Yo creo que este proceso está más ligado al ambiente ciudadano y eso es muy interesante.
Bueno, Rocío Gambra de Política Podcast, el otro podcast que nos acompaña en Pailo. Gracias, Rocío, que te vaya muy bien.
De nada, Cristian.
Por cierto, durante el fin de semana, disculpe, voy a cambiar de tema nuevamente, salió una pequeña información, una cita prácticamente, a una intención del diputado Daniel Lillayú sobre bajar los impuestos a la harina. Lo llamamos por teléfono.
¿Cómo llega a esta conclusión usted que esto sería positivo para nosotros?
Bueno, la verdad es que el trigo y fundamentalmente se dice hacia el pan. El pan es uno de los alimentos fundamentales en la vida de los chilenos, la calidad de vida de los chilenos, la alimentación. De hecho, Chile es uno de los tres países que consume más pan en el mundo, alrededor de 90 kilos de pan anual. Es una cantidad importante dentro de la dieta de los chilenos. Y en ese sentido, la parte económica evidentemente se ha desmejorado para la clase media, para la gente que tiene menos recursos. El subir el pan y mantener el pan es oneroso. Y en ese sentido hay un 12% de impuestos que en este momento paga la cadena intermedia, ¿cierto? Los distribuidores, ese 12%, y que evidentemente se puede traspasar a los consumidores. Es una medida que yo creo que va en la medida de poder solucionar un poco la parte económica de los chilenos.
Diputado, usted también menciona que en los últimos años ha habido un aumento del precio de la harina, habla de un 40,7%.
Así es, y esto se va notando de a poco, y las personas ven que el kilo va subiendo. Yo creo que hay cosas que tenemos que irnos preocupando, que esto tiene que ver con la vida de las personas, lo que pasó también con el problema de las papas, que tenemos que preocuparnos de eso, que no lo vimos venir, o se vio venir, pero no se tomaron las precauciones para eso. ¿Ah? La papa también es parte del alimento que los chilenos consumen bastante, y somos productores de papa también, hay que decir, en nuestra región. Es decir, es inconcebible que tenemos tierra, tenemos agua, tenemos material genético estupendo, y tengamos que tener papa de Argentina o de otros países.
Ahora, con respecto a la papa, el ministro hizo un par de declaraciones que luego precisó con reunión con justamente con dirigentes, con representantes del área, y muchos de ellos establecían que ha habido una baja plantación de papas. ¿Podría también esto afectar al trigo, me refiero, también tanto por cambio climático como por la incertidumbre económica, que haya también, no sé si usted mantiene algún antecedente, baja plantación de papa y baja plantación de trigo?
Lo que yo tengo entendido es que muchos agricultores no sembraron papa, había un problema de fertilizante y aparentemente se hubiera sembrado más trigo, si se compensó la siembra de trigo. Al parecer no habría, y por lo presente que yo tengo, no habría problema de la producción del trigo.
Ahora, es muy fácil en estos tiempos establecer algún tipo de colusión, alguna mala intención en la alza, pero en el caso del trigo nos vimos afectados en su momento por la guerra que se está librando en Europa, ¿no? Y sí, en el caso de la papa, como dice usted, había una serie de circunstancias. Y ahora con la harina, ¿usted ha tenido algún tipo de conversación, ha conversado con representantes del gremio? Porque estamos hablando, si lo entendí bien, de este 12% que afecta a los molinos y a las empresas que comercializan el trigo. ¿Usted ha tenido algún feedback por ahí?
Sí, miren, somos tres diputados de mi partido que somos tuvimos conversación en forma diferente, es decir, dos diputados que pasan de la zona central, y efectivamente está dentro de las posibilidades de que se pueda lograr esta disminución del impuesto. Lo importante, yo creo que el concepto que tienen de que el gobierno entiende de que tenemos que tener menos impuestos para los chilenos bajo todo punto de vista, yo creo que se puede. Yo quería tomar solamente un punto y que tiene que ver con la papa. La papa, el ministro de Agricultura dijo, claro, empezó primero una corrupción así de forma directa a los agricultores y después tuvo que echar pie atrás, que efectivamente hay cerca de 40.000 e incluso más productores de papa que es difícil que se pongan de acuerdo con una corrupción. Lo que pasa es que esta cadena de la papa y la cadena de cualquier producción de cualquier elemento, evidentemente que hay una cadena de varias estamentos que pueden ir poniéndose de acuerdo. En el trigo yo lo veo un poco más difícil, en el sentido de que el trigo hay almacenamiento en su momento, el trigo es más fácil de no sé, más importante. No así la papa, que yo vuelvo a decir que la papa, creo que aquí fue un problema de la distribución, que fueron subiendo, hubo un problema de fertilizante también, pero yo creo que no fue a nivel de producción de los productores de papa.
Por último, diputado, también ahí está el tema de que usted habla de la baja de impuestos, usted es diputado por UDI, un partido de derecha. Generalmente los partidos de derecha tienen una tendencia a siempre tratar de bajar los impuestos, por lo menos así en términos generales, por favor, no entenderlo como una caricatura. Y la izquierda, por otro lado, es todo lo contrario, por lo general tiende a buscar mayor recurso a través de los impuestos. ¿Podríamos estar enfrentando una situación así, de visión de cómo deben enfrentarse las cosas?
Bueno, nosotros a nivel de la Constitución, o por lo menos sabemos que está haciendo una nueva constitución, y la idea es bajar los impuestos. Se ha visto ya la experiencia en varios países que están surgiendo, que están saliendo de un montón de problemas económicos bajando los impuestos, porque tú al bajar los impuestos lo que tú haces estimula de que haya mayores empresas, que son los que al final dan trabajo, son las empresas que hacen mover la economía. Entonces tú tienes dos maneras de pensar: uno es estrujar la vaca, perdón en la expresión, pero los impuestos, siempre la idea de izquierda, estruja la vaca, le saca lo que más puede, pero la vaca se va a morir, pues. Mientras nosotros queremos que la vaca engorde y que nos dé bastante más leche. Yo creo que por ahí está la cosa, y estimular efectivamente a las pymes, a los empresarios, que yo creo que eso fue los mejores momentos que hemos tenido, cuando hemos tenido empresas y empresarios. Yo creo que es el momento de que el Estado pueda bajar algún tipo de impuesto y de alguna manera estimular lo que necesitamos, por decir, echar a andar la economía.
Diputado, pero entenderás, por cierto, de que ha habido informes oficiales con respecto a la cantidad de elusión del impuesto. Habría que mejorar en todo caso la estructura de fiscalización.
Esa es otra cosa, es decir, el Estado tiene que ser más eficiente. El Estado tiene que estimular. Yo creo que hay que fortalecer el impuesto interno, así que yo creo que sí, todos estamos de acuerdo, hay que fortalecer el impuesto interno, hay que tener más fiscalizadores. El problema es que el Estado, ese es el rol que tiene que tener. El Estado tiene que meterse en fiscalizar y hacer bien la pega. No meterse en otras cosas, no meterse en la vida de las personas, de lo que tenemos que elegir nuestro... Yo quiero meterme ahí. No tiene que meterse en la vida de las personas, en la libertad de la salud, que hay que ser la salud, o meterse en producir cosas. El Estado tiene un rol, ¿cómo se llama? Yo creo que fiscalizar es donde estamos más al debe. Evidentemente, el Estado, a través del impuesto interno, tiene que hacerlo, ser más eficiente. Evidentemente, hay mucha gente que hay ilusiones y con ustedes también. Entonces, todo eso hay que corregirlo y el Estado tiene que estar ahí encima.
Ser más eficiente y ser de menor tamaño, esa es como lo que entiendo, ¿no?
Exactamente, porque es menor tamaño, porque al final gran parte de nuestro sueldo, gran parte, perdón, de lo que se recauda se va a un Estado más grande. Y eso lo vemos, así de Argentina, imagínense cómo está Argentina y se le va la gran cantidad, creo que alrededor de un 50-60% de lo que recauda se va en sueldo. Y no podemos llegar a eso. Evidentemente tenemos que dar pegue y trabajo no a través del Estado, tenemos que dar pegue y trabajo a través de la empresa privada.
Mayor presencia de los privados, menor presencia del Estado, ¿entiendo?
Yo creo que así es la cosa, y el Estado tiene que ser fuerte, fortalecer, y el Estado tiene que tener una presencia fuerte y con todos los instrumentos legales que tiene que tener para controlar ese mercado a los empresarios y también fundamentalmente a las empresas que en este momento pueden ser mixtas, que es lo que producen la riqueza. Creo que eso es lo que nos falta. Y cuando hemos sido exitosos es cuando hemos tenido un Estado que vigila, que fiscaliza.
Para cerrar la conversación, ¿por dónde partimos? Diputado, usted plantea esto, menciona que hay otros dos parlamentarios que están en la misma línea. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir para buscar esta baja?
Un proyecto de ley, el proyecto de ley es fundamentalmente que tienen que, los otros parlamentarios de esta semana tienen que aprobarlo. Esperamos que lo aprueben, yo creo que lo van a aprobar porque es algo, pienso yo que es algo como lógico, algo que puede ser. Y después, si en este caso vienen los proyectos de ley, pues fundamentalmente, en donde el Estado tiene que meterse y opinar. Ahora, cuando hay los impuestos aquí, el que tiene fundamentalmente la manija es el gobierno. No son los legisladores. Nosotros los legisladores damos las ideas de los proyectos de ley. Esta es una idea, pero el que tiene que realmente tomarnos en cuenta es el gobierno. Si el gobierno dice, no, que yo quiero seguir cobrando más impuestos, ahí estamos complicados, porque ellos son los que manejan todo lo que es la parte de dinero. Todo lo que sea plata, lo maneja estrictamente el gobierno, en este caso el presidente Boric.
Diputado Daniel Ayú, como siempre, agradeció la gentileza de respondernos al teléfono y contestar nuestra duda. Que tenga buen día. Muchas gracias, muy amable.
Gracias, Cristian. Muchas gracias.
Ahora, el tema de los impuestos es un tema económico, por cierto, pero que se mezcla con algo de filosofía, de visión de la vida, más o menos impuestos, qué es lo mejor, depende de dónde está uno, en realidad. Pero algunos juegan un poco más y hay algunas cosas que queríamos profundizar, así que encontramos a uno de estos youtubers que tienen muchos seguidores, pero por sobre todo que son especialistas en el tema, por si acaso lo quiere buscar, KManuS88, que justamente se refiere a una de las teorías económicas que tiene que ver con el alza y la baja de impuestos.
Aunque no lo crean, se puede recaudar más dinero desde un Estado bajando impuestos. Piénsenlo de la siguiente manera. Si cobro 0% de impuestos, por supuesto que el ingreso va a ser 0 porque no hay ningún tipo de régimen impositivo. Pero si cobro 100%, básicamente lo que estoy haciendo es llegar a grado de esclavitud, donde todo lo que produce la persona le pertenece al Estado. En esta situación, la gente, ¿qué hace cuando es esclava? Intenta escaparse. Lo que buscan es no producir e irse a otros países. Con lo cual, podemos considerar que en los dos extremos, el ingreso pasa a ser 0. Hay un punto intermedio en el cual la gente verdaderamente está dispuesta a pertenecer al país y pagar los impuestos. Esto se le denomina curva de Laffer, la cual en su punto máximo nos da el nivel óptimo de impuestos para aumentar la recaudación. Eso sí, la curva, aunque se modela como si fuera una campana de Gauss o curva normal perfecta, la verdad es que los economistas no están completamente convencidos de que así sea. Es un desafío encontrar cuál es el punto óptimo, pero lo existe y cuando se encuentra, está todo el mundo contento, la gente y el Estado.
Bueno, con esto último, llegamos al final de este ARDD, a riesgo de demanda,
por entregar información.
Recuerde, nos puede encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, www.paislobo.cl, en la sección podcasts. Feliz si comparte nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Así, me despido por el momento con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo
ARDD.